Wondering if dangerous contaminants are in your home's water? Get Leaf Home Water Solutions today. We can't live without water, but we can take actions today to make it safer and healthier. Leaf Home Water Solutions is offering a free in-home water test. Just visit leafhome.com/water to schedule yours. With results from their advanced digital testing, Leaf Home Water Solutions can design a whole home system and expertly install it in as little as one day. With Leaf Home Water Solutions, you can feel confident that each drop of water from every tap and appliance is cleaner and safer for you and your family. We can't live without water, but we can take actions today to make our family's water safer with Leaf Home Water Solutions. Schedule your free home water test today at leafhome.com/water and save 15% on all home water treatment systems. That's leafhome.com/water for your free home water test and 15% off. leafhome.com/water.
Vamos a platicar con el licenciado Santiago Krill, vicepresidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, fue secretario de Gobernación y bueno, con una larguísima trayectoria en la vida política de este país. Don Santiago Krill, muchas gracias, buen día,
Oscar Mario, muy buenos días, muchas gracias por la invitación, la agradezco doblemente. En primer lugar, por una información falsa que se ha difundido en medios, Oscar Mario, si tú me das la autorización para hacer la rectificación, no porque tú la hayas dicho, pero sí porque ha corrido en muchos medios, y es una información que no es veraz, y que además desvirtúa totalmente un viaje que hice a Europa para ver a una de mis hijas que ahí vive, y coincidí en algo totalmente fortuito, en un vuelo con Alejandro Moreno. Inclusive, lo había yo visto el día anterior, él no me dijo que se iba a ir a Ginebra, donde finalmente se fue, y yo no le dije que ni iba a ir a Europa a ver a mi hija, como así fue. Entonces coincidimos en el aeropuerto, y coincidimos casualmente en el mismo vuelo a París, y de ahí ya él se iba a una ruta hacia Ginebra y yo me iba a otra ruta hacia Italia. Y esto
entonces, ¿está usted ahorita en México o está ya en Europa, don Santiago?
No, estoy aquí en Italia, a tus órdenes.
Ah, en Italia,
armario, bien, además, me da mucho gusto. Es increíble la tecnología que se oiga también, además, por WhatsApp. Entonces, bueno, pues esto nos da la oportunidad de comunicarnos y no solamente pues aclararte esta situación, porque no estuve en Ginebra, no estuve haciendo ningún tipo de denuncia, y sí vine a ver a una hija mía que vive en Europa y nos quedamos de ver justamente en Italia. En consecuencia, bueno, entonces,
fue coincidencia, aquí, pues coincidencia nada más.
Para coincidencia, viajamos en la misma línea hacia París y él ya tomó, digamos, su vuelo a Ginebra y yo tomé mi vuelo a Italia.
¿En chique en clase o en la buena, don Santiago? Le están preguntando. Bueno, ahí la dejamos, ahí la dejamos.
Ya te respondí, pues digo, mira, eso es un viaje que yo me pago. Sí. Cada año trato de venir a ver a mi hija. Sí. Ella está estudiando un doctorado. Ya lleva algunos años en estudio, además con muy buenos resultados. Y cosa que me da mucho gusto alentar, que mis hijos estén avanzando en sus estudios. Tengo un hijo mío que está, ya digamos un poco más allá de la mitad de su doctorado. Él lo está haciendo en la libre de derecho, él es abogado. Y otra hija mía que ya fue también aceptada para hacer un curso de posgrado en Europa igualmente. Entonces, pues esto a mí como papá, estoy seguro que cualquier papá le da gusto cuando sus hijos van avanzando en sus grados académicos. Y esto es motivo de festejo. Y yo trato de anualmente venir a ver. Yo creo que el próximo año tendré que venir a ver a las dos. Y bueno, sí. Pues esto es el día a día de quienes afortunadamente, sea por becas o por apoyo familiar, pueden proseguir sus estudios fuera del país o dentro del país. Como una de mis hijas también está avanzando en eso. Entonces, bueno, esto también me sirve para platicarte, Oscar Mario, de que he tomado la determinación, como así lo anuncié en Guadalajara, de buscar la candidatura del PAN y eventualmente de la Alianza Va por México hacia la presidencia de la República para contender en las elecciones del 2024. Y esto, pues, es una decisión que analicé con mi familia, en primer lugar, y que también consecuencia de la propuesta que me han hecho distintos liderazgos, no solamente del PAN, pero también del PAN, y quiero subrayar, que me han alentado a que busque esta candidatura. Este no es un proyecto personal, es un proyecto colectivo, es un proyecto plural, y es un proyecto que tiene como objetivo ganar una elección para constituir un gobierno de coalición y de reconstrucción nacional. Lo que es muy importante es esto último. Este gobierno, el gobierno de López Obrador, se ha dedicado a destruir instituciones, no solamente el Instituto de Evaluación Educativa, el Seguro Popular, las estancias infantiles, los refugios para las mujeres maltratadas, el FONDEN, todos los fideicomisos, incluyendo fideicomisos. Exactamente, entonces va a ser un gobierno de reconstrucción nacional.
Don Santiago, ¿sí me escucha? ¿Me escucha, Santiago?
Sí, perfectamente, bueno, Oscar Mario.
Bueno, a ver, entonces dice usted, sería, la alianza está conformada básicamente PRI, PAN, PRD, ¿no? Lo que hasta hace poco se antojaba prácticamente imposible por este distanciamiento y decían pleito a muerte entre priistas y panistas y ahora, bueno, pues sí son best friends o mejores amigos. Pero bueno, da igual. Usted sugiere un periodo presidencial, acotar el periodo presidencial de 4 años en vez de la revocación de mandato. Y alguien, yo no sé, creo que también dentro de su órgano político decía, bueno, hay que explorar la figura de vicepresidente como sucede en muchos países de Latinoamérica, también en europeos, primer ministro. Y a lo que voy, don Santiago, usted con su amplísima experiencia en materia política, ¿no cree que ya es tiempo también para que quien concurse por la presidencia de la República pues anuncie una especie de compañero o compañera de fórmula para que el candidato o candidata a la presidencia se dedique a la parte política y su compañero o compañera vea la administración de este país y sobre todo el rumbo económico?
Mira, yo tengo una propuesta diferente y también te daré mi propuesta sobre la vicepresidencia. Mi propuesta es que al constituir un gobierno de coalición, quiere decir un gobierno plural, se va a hacer necesaria la figura de un jefe de gabinete, que haría exactamente lo que tú estás planteando. Es alguien que estará en contacto con las fuerzas políticas del país, pero particularmente con el Congreso, y tendría que ir de manera constante a rendir cuentas al Congreso. Porque un gobierno de coalición, como lo estoy yo planteando, es un gobierno que tiene que estar ratificado su gabinete por parte del Congreso. Y dentro de ese gabinete habrá un jefe del gabinete, que es un primo entre pares, que le da seguimiento a las resoluciones presidenciales, verifica que se cumplan, verifica que no existan obstáculos o resuelve esos obstáculos. Entonces, yo opto más bien por una figura de jefe de gabinete. Mira, la vicepresidencia en México no resultó porque el vicepresidente era el que quedaba en segundo lugar, o sea, el competidor al cual le había ganado el presidente. Y por eso nuestro sistema fue, por más de un siglo, muy, muy inestable, porque el vicepresidente, en sus circunstancias de haber perdido la elección, pues estaba constantemente peleándole a quien le había ganado. y en esas circunstancias pues se generaron muchos golpes de Estado. El sistema no fue estable. El mejor sistema en este caso es el americano, en donde ya de entrada se da una fórmula de presidente y vicepresidente y son electos los dos. Y fundamentalmente,
don Santiago, deme la oportunidad de ir a una pausa para que no lo atropelle la guillotina. Estoy platicando con Santiago Krill. Le quiero decir que, bueno, ya lo habíamos anunciado desde la mañana, desde ayer, la calificadora Standard & Poor's cambia la perspectiva de la nota soberana de México a estable, dejando atrás la advertencia negativa donde se mantuvo durante 2 años desde diciembre del 2020. De acuerdo con la analista soberana para México, Lisa Schindler, esta decisión incorpora la expectativa de que las autoridades mantendrán prudencia fiscal a pesar de los programas sociales y las inversiones emblemáticas de la administración. Yo saludo precisamente a doña Lisa Schindler. Ella se encuentra allá en Nueva York, en las oficinas de Standard & Poor's. Doña Lisa, muchas gracias y muy buen día, ¿eh?
Muchísimas gracias, buen día. Es un placer estar con usted hoy.
Bueno, mencionan esto muy importante, muy interesante. Las autoridades deben mantener prudencia fiscal a pesar de los programas sociales, este subsidio importantísimo que le cuesta al gobierno federal y las inversiones emblemáticas de la administración. Yo comenzaría por ahí con esto que mencionan. ¿Qué tanto pega en la salud de las finanzas públicas esto que usted menciona? ¿Tienen algún dato en específico? Doña Lisa, adelante, por favor.
Sí, pues hemos visto, por ejemplo, en general, durante varios gobiernos, un compromiso cauteloso en temas de política macro, ajustes en momentos difíciles por todos los lados fiscales. Es en general durante varios gobiernos, incluyendo este gobierno. Si miramos su desempeño, su política durante la pandemia, en comparación con otros países, México no tuvo un gran esfuerzo contracíclica fiscal, a pesar de una caída importantísima en el PIB, y hubo un más o menos buen desempeño de los recursos, ¿no? Y parece un compromiso con un macro fiscal cauteloso. Y asumimos con este track record durante varios años y también dentro de ese gobierno, hasta el final de esta administración, nuestra expectativa es, a pesar de este mundo más complicado en este momento, posibilidad de menos crecimiento y todo, y el esfuerzo en mantener el IEPS como un subsidio en este momento, etcétera, vamos a tener otras esfuerzos dentro de las cuentas fiscales para mantener más o menos el nivel de la deuda del gobierno, más o menos estable, un poquito incremento hasta el final de la administración. Y este es muy importante para la calificación y la reversión a la perspectiva estable.
Bien, entonces están ustedes, posición de, yo no sé si tolerancia o aprobación de que la deuda pública de México esté por debajo o máximo pueda llegar al 50% del PIB, del valor del Producto Interno Bruto?
Nuestras proyecciones, en nuestras proyecciones tenemos deuda debajo de 50% de PIB, por ejemplo. Y eso es importante porque un riesgo para nosotros, pero por causa de este desempeño del gobierno general, el riesgo de Pemex y presiones sobre las cuentas fiscales es más manejable en este momento con este tipo de desempeño, pero sin duda, presiones en general en Pemex o en CFE, sí, depende de las circunstancias, pueden tener un impacto más negativo en el futuro en las cuentas fiscales y también en la calificación. Pero nuestra perspectiva hacia el final de la administración es probablemente no, en nuestro escenario básico.
Bien, este equilibrio de fuerzas políticas en el Congreso también agrega a la confianza que mantiene sí. Standard & Poor's en la parte económico-financiera de México.
Sí. Sí.
Deme 3 minutos y regreso con usted, por favor. Estoy con la doctora Lisa Schindler, quien es directora general de calificaciones soberanas para América Latina de Standard & Poor's. Ella se encuentra ya en Nueva York. Bueno, regreso con la doctora Lisa Schindler de Standard & Poor's. Esta calificadora, pues, quita la perspectiva negativa a la deuda soberana de México y la deja inestable. Básicamente, dice, las autoridades mexicanas pensamos que van a mantener la prudencia fiscal a pesar del altísimo costo de los programas sociales y las inversiones emblemáticas de la actual administración. Y le preguntaba si también para optimismo, pues, o buena perspectiva, toman en cuenta el equilibrio entre las fuerzas políticas en el Congreso de la Unión. Adelante, doctora.
Gracias. Sí, para nosotros también, la balanza en el Congreso y balanza con los poderes judiciales también, en nuestra opinión, tenemos estos pesos y contrapesos en México. Hay ruido, hay iniciativas que pueden empezar en ambiente de negocios, etcétera. Pero para nosotros en este momento, hasta el final de la administración, porque tenemos elecciones en 2 años, etcétera, no asumimos que no vamos a tener apoyo para cambiar la Constitución. Y este tipo de iniciativas controversiales que puede pesar más en el ambiente de negocios, no vamos a tener avances en términos de cambios de Constitución. Y ese también tiene un impacto en nuestra decisión de cambiar la perspectiva de negativa estable.
Bien, esto significa que cuando harían la nueva revisión, pues para dejar en esta categoría a México, doctora.
Pues uno, podemos cambiar la nota en algún día al otro, depende de las circunstancias, mm-hmm. ¿no? So, asumimos un desempeño cauteloso en la política macro, asumimos que no vamos a tener sorpresa es importante con la Constitución, ¿no? Si hay un evento diferente de nuestras expectativas, podemos reevaluar. Un punto importante. En general, la perspectiva refleja proyecciones hasta 2 años en cuando está en la categoría de grado de inversión, en el caso de México. So, asumimos este tipo de ambiente hasta 2 años más o menos, porque México es muy importante en los mercados emergentes, etcétera. En general, queríamos hacer un nuevo reporte, por ejemplo, cada 6 meses más o menos, pero no tiene que tener un cambio en la calificación, eso es muy importante. Pero si hay un desempeño diferente de nuevas expectativas, podemos tener cambios, pero en este momento asumimos una estabilidad macro, una falta de crecimiento robusto, sin duda, es que se usa una debilidad en la calificación de México, pero otra parte es estabilidad macro, fiscal, política monetaria, perfil externa robusto.
Doctora, en medio de esta marea rosa, en América Latina, quizá Brasil próximamente, o en esta ola de gobiernos progresistas en el continente americano, ¿cómo pudiera usted comparar la situación actual de México que le permite pues elevar esta perspectiva de negativa estable en cuanto a su capacidad financiera del soberano con respecto a otras naciones? ¿Estamos mejor que ¿Qué naciones y quizá abajito de cuáles?
Ok, buena pregunta y me gustaría enfatizar. Estamos charlando sobre calificación soberano, punto. Sí. Ok, que es una opinión sobre habilidad y probabilidad, voluntad de pagar deuda. Uh-huh. Un tema específico. Ok, en este contexto, calificación de Chile es mayor, Perú lo mismo, por ejemplo, Brasil debajo, Brasil es en grado de especulativo con una calificación WB-, ¿ok? Uh-huh. So, México tiene uno de los mejores, las mejores calificaciones en la región. Uh-huh. Refleja Y, por ejemplo, Argentina es en categoría triple C, reflejando muchísimas vulnerabilidades. México tiene este compromiso con estabilidad macro por todos los partidos. Un punto muy importante. Su debilidad en la calificación es falta de crecimiento, como Brasil, como Argentina, ¿ok? Y este es el parte más débil en la calificación, pero hay otros puntos más fuerte, ¿no? Este compromiso a estabilidad y con un gobierno más a la izquierda, ¿no? Ya tiene una política fiscal cauteloso, prudente, y este tiene un impacto en la calificación.
Entonces, sería en cuanto a categoría de más a menos, primero Chile, después Perú y en tercer lugar México en cuanto a confianza y perspectiva estable o positiva, doctora?
Pues Perú tiene la misma calificación con México. Bajamos la calificación en este año, no recuerdo en este momento, pero Chile tiene una calificación mayor, ¿no? Perú en este momento tiene lo mismo. Tiene otros fortalezas y debilidades en comparación con México, pero más o menos lo mismo como Uruguay, en pago de deuda. Al fin, no. So, es importante enfatizar esta. Y hay instituciones, economía, fiscal, tema externa, perfil externo del país, política monetaria, la combinación de todo forma la calificación y cada una tiene su punto más fuerte y punto más débil. Pero al final del día, pago de deuda es lo mismo para sí. Esos grupos. Sí.
Entonces, México ocuparía el segundo lugar después de Chile, sí, junto con Perú, en cuanto, si me permite el término y si no me corrige, a confianza y buen desempeño y perspectiva de las finanzas públicas.
Sí, esa parte es muy importante para México. También credibilidad, ajá, de Banxico, ¿no? Y su, ajá, desempeño muy prudente. Estos son muy un apoyo importante para pago de deuda, nuestra opinión. Niveles de deuda en México son mayor en comparación con Perú, por ejemplo, pero tiene esta fortaleza del perfil externo y política monetaria y todo. El punto más frágil es crecimiento. Falta de crecimiento, no solamente en los años recientes, pero durante varios, dos décadas, ¿no? Y ese es el punto más problemático para la calificación en México.
Entonces, en dos minutitos, y gracias, doctora Schindler, ¿de qué depende que al menos Standard & Poor's, hay otras calificadoras, etcétera, pero Standard & Poor's mantenga esta perspectiva estable para la deuda soberana de México? Si puede usted mencionar tres aspectos principales para mantenernos pues hasta el final de esta administración en esta posición que, repito, ocuparíamos el segundo lugar en cuanto a confianza y buena perspectiva solo después de Chile, junto con Perú. Adelante.
Sí. En un desempeño de política macro cardoloso, términos fiscales, monetaria, que va a mantener deuda del gobierno general más o menos estable. Evitar cambios sorprendentes en términos, por ejemplo, de iniciativas en el Congreso, enmiendas constitucionales que puede pesar en el ambiente de negocios, por ejemplo. Y asumimos que no tiene el apoyo para este tipo de mejoras. Un perfil externo que tiene una historia de ajuste en términos de presión en los Estados Unidos, en los mercados globales y todo, y asumimos un buen perfil externo también.
Bien, entonces serían estos factores para mantener esta estabilidad y esta perspectiva positiva para México en cuanto a su capacidad de pago de deuda y endeudamiento. Yo le aprecio a la doctora Lisa Schindler, directora general del Departamento de Calificaciones Soberanas y economista para América Latina de Standard & Poor's, su disposición para, con este espacio, pues llama la atención, y qué bueno que usted así lo diga, México en segundo lugar después de Chile, junto con Perú, en cuanto a confianza y buenas perspectivas. Yo le aprecio su tiempo, doctora.
Un placer, muchísimas gracias.
Gracias a usted.
Wondering if dangerous contaminants are in your home's water? Get Leaf Home Water Solutions today. We can't live without water, but we can take actions today to make it safer and healthier. Leaf Home Water Solutions is offering a free in-home water test. Just visit leafhome.com/water to schedule yours. With results from their advanced digital testing, Leaf Home Water Solutions can design a whole home system and expertly install it in as little as one day. With Leaf Home Water Solutions, you can feel confident that each drop of water from every tap and appliance is cleaner and safer for you and your family. We can't live without water, but we can take actions today to make our family's water safer with Leaf Home Water Solutions. Schedule your free home water test today at leafhome.com/water and save 15% on all home water treatment systems. That's leafhome.com/water for your free home water test and 15% off. leafhome.com/water.